El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenida. Bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día. ¿Qué día hoy? Lunes 16. No, ¿qué 16?
Pero Felipe, 13. Buenas tardes. Bienvenida, señora auditores. No le crean a Felipe Pozo porque es lunes 13 de junio.
Dije 13. Corregí. Sí. No dice propiedad en ninguna parte de la Constitución.
¿No?
Ah, no, es que se fue una cuestión muy simpática de Paulsen con una diputada del Partido de Renovación Nacional, de una señorita Cid, que Paulsen la entrevista, entonces le dice que ella ha revisado la cosa de la Constitución y que en ninguna parte está el derecho de propiedad respecto a la de la vivienda digna, y que propiedad no está en la Constitución. Y Paulsen le leyó un artículo de esta 8 veces. Y después ella le dijo otra cosa más que ya no me acuerdo mucho, que era algo así como que esto de pagar de una sola vez el no está reglamentado el pago
de la expropiación,
qué sé yo, el pago, entonces, si se paga en una cuota, bueno, entonces le dice, eso tiene que quedar por ley. La Constitución dice que tiene que, antes de que se entregue el bien, pago, tiene que estar completamente pagado.
Pago previo.
Claro, si en una cuota, en 2 o en 3, una cosa que se fijará por ley o se puede fijar por negociación personal. Ah, se reía. No tiene ni idea, sí, diputado. Entonces era como divertido, Paulsen. Cada cosa que le preguntaba le tenía que ir explicando. No, eso no lo dice la Constitución. Eso no está ahí, es otra cosa. Qué terrible.
7:02, vamos a lo que sí es verdad, ¿te parece? ¿O seguimos mintiendo? Vamos a la...
Estoy callado, me quedé callado.
Hoy día, en el responso del cabo de Carabineros asesinado el viernes en la noche, el general director Yáñez dijo que la institución es la única que se hace presente 24/7, dispuesta a cumplir con su deber, y todas las instituciones le tienen que dar apoyo, legislación, equidad, despliegue necesario, etcétera. Se pidió hasta estado de excepción en la zona sur de Santiago. El gobierno dijo que no. En fin, vamos a pormenorizar eso porque hubo un Twitter del presidente Piñera recordando que hay que aprobar el proyecto de ley de estatuto de protección de Carabineros. El subsecretario González recordó que la pena para asesinatos de Carabineros es presidio perpetuo. En fin, hubo un bacheletazo hoy día porque la presidenta Bachelet, hoy alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anuncia que vuelve porque no se va a repostular a su cargo en la ONU. En la Convención Constitucional hubo una carta de figuras del PS, el PPD, exministros, pero también de la Democracia Cristiana, rechazando el Plan B, rechazando la idea de los... y la senadora Jimena Rincón y Matías Walker de rebajar el quórum para generar una salida distinta. En el Gualmapu, mañana se va a votar la extensión del estado de excepción en la Cámara de Diputados. Hubo un ataque hoy día que tuvo la peculiaridad de haber sido en la zona de Galvarino, en un fundo que es del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, que está con COVID en reposo en Estados Unidos, porque estaba en la gira. Apareció Yaitul en una actividad en la población Lo Hermida. Héctor Yaitul, el dirigente de la CAM, aparece en el relanzamiento de un libro del Premio Nacional de Historia Jorge Pinto, Y según cuenta el diario La Segunda, donde aparece esta información, porque esto habría sido el viernes, el Premio Nobel de Historia le solicita que se abra el diálogo. Y Yaitul le responde que no se puede dialogar con la pistola sobre la mesa, refiriéndose metafóricamente al estado de excepción. Y que finalmente el presidente Boric va a pasar a la historia como un cómplice del fascismo, porque ha repetido lo mismo, se ha rodeado de ex-concertacionistas. En fin, no se mostró muy abierto al diálogo, según reporta esta nota que supo de este lanzamiento, muy privado, muy custodiado. Y en Quintero Puchuncaví, desde el sábado, sabemos, se decretó alerta sanitaria. Hoy día se retomaron las clases y la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, dijo que en cualquier caso se va a privilegiar siempre la paralización de las empresas y no la paralización de las clases. Están todas las medidas en marcha. El caso de Ventana, que es la que ha sido sindicada como principal contaminadora, ya está paralizada hace cuántos días ya, desde el jueves, ¿no?
Sí.
Si no mal recuerdo. ¿Qué más te puedo contar de eso, Polle?
Sí, yo te iba...
¿En el tintero antes de profundizar otras?
No, dos o tres cosas. Uno, que el dólar llegó a 860 pesos hoy día. Subió fuerte. A más llegó, quedó en 860, pero tuvo pic de 880 y algo más. Fíjate que, a propósito de lo de Yaitul, como contrapartida uno puede decir de que el viernes un grupo de loncos de Tirúa fueron a ver a la ministra Siches, pidieron una audiencia y le entregaron una solemne carta donde ellos sí se manifiestan muy dispuestos al diálogo e incluso más lo piden.
Son todos los locos de Arauco, es bien importante.
Sí, del sur, sí, de la zona sur, de la parte sur de Arauco, en torno a Tirúa fundamentalmente, pero bueno, es un grupo muy importante y se autoconvocaron, redactaron este documento y lo fueron a dejar a La Moneda. Y tuvieron una reunión con la ministra Siches. Así que, como las dos caras de este tema, digamos, una parte del mundo mapuche que dice vamos a dialogar y que, según todos los datos que uno de los que se dispone y de que los expertos te señalan, es una parte muy mayoritaria del mundo mapuche y de las organizaciones, que son varias y variadas. Y por otro lado está la situación de las organizaciones armadas o que recurren a la propaganda armada o que recurren al terrorismo, dirán otros, pero que, bueno, están en esta disposición tan clara como la que dice Yaitul, que acusa a este gobierno de gobierno fascista, que, bueno, que así no... Es bien raro, porque si no podemos dialogar con la pistola en la mesa, y bueno, y ellos llamaron a tomar las armas, entonces, ¿cómo es la cosa? Es muy complejo ese punto, y ojalá se pueda seguir avanzando, y habrá un minuto, ¿no es cierto?, en que esos grupos tendrán que también sentarse a alguna mesa para que haya solución, porque lo que no puede haber es guerra.
Esas negociaciones normalmente con los grupos más radicalizados, que son los que tienen más poder que perder con un diálogo,
se hacen en privado.
De eso tendremos noticia cuando haya algún tipo de acuerdo, no antes.
Exacto, y o acuerden sentarse a la mesa, digamos, que eso se trabaja, por supuesto, como tú muy bien dices, en privado.
Vamos a la situación de la policía, porque había mucha recriminación de parte del director de Carabineros. Bueno, la hubo ayer de parte del padre del cabo muerto, que uno puede entender cualquier declaración del padre de una persona recién asesinada, se puede explicar desde el dolor, un mínimo de empatía en su emplazamiento al presidente, que además incluso tuvo la delicadeza de decirle, con todo respeto, presidente, pero haga la pega. Una frase que se está perdiendo mucho. Pero en el caso del general director de Carabineros, yo creo que merece una vueltecita, ¿no?
Sí, merece una vueltecita. Yo tengo la impresión de que están tratando de zafar de la reforma, pues. Así que eso está ahí. Y claro, como no tienen más que Carabineros, y ha habido, claro, varias muertes de Carabineros en esta... Son tres en un mes, ¿eh? y hay toda la situación que tenemos, por esa vía escucha aprovecharse un poquitito del cuento para decir, oiga, no nos molesten, dennos apoyo nomás, no se metan tanto con nosotros, somos buenos. Y evadir por esa vía me da la sensación a mí la necesaria reforma que Carabineros tiene que enfrentar.
Mira, fíjate que este cabo fue en una patrulla, se bajó solo sí. a un procedimiento del cual tuvieron noticia porque una llamada indicó que había un sujeto armado con arma de fuego de grueso de guerra. Una escopeta, no una escopeta, una ametralladora.
Un arma automática, sí.
Y mandan a un cabo sin ningún tipo de protección a hacer esta fiscalización. Yo creo que es a lo menos un procedimiento negligente. Me acordé, claro. fíjate, del piquete de 12C, ya no me acuerdo el número, pero era impresionante el despliegue de fuerzas especiales yendo a descerrajar la puerta del Partido Comunes después de que se supiera el presunto fraude de la ex candidata gobernadora. No digo que la diligencia no tuviera que hacerse, pero evidentemente fue un procedimiento desproporcionado, pero que habla de que cuando hay voluntad de protegerse, se puede. Y a este carabinero, en cumplimiento del servicio, fue vilmente asesinado, pero no solo por un delincuente que afortunadamente está identificado, es un chileno con prontuario, pero vilmente expuesto también a un procedimiento deficiente, donde es evidente que no puede ir un cabo a un procedimiento donde tú estás alertado, la institución, a partir de la llamada de la que hay registro, que iba a haber delincuentes armados en una barbería. Entonces, un claro. poco de autocrítica también respecto a los procedimientos que está ejecutando la policía.
Esto ni no siquiera tenía chaleco antibala el cabo.
Ni casco ni nada. Esto no significa no condolerse de la muerte de carabineros que efectivamente exponen sus vidas permanentemente para proteger a la ciudadanía. Pero queremos que lo hagan bien, queremos que lo hagan mejor. Y la mejor manera de proteger y de colaborar con la institución es justamente evitando que se produzcan estas deficiencias. Y resulta que en ese contexto el presidente Piñera reaparece en escena con un Twitter pidiendo que se apruebe un proyecto de estatuto de protección de la policía que presentó su gobierno hace un par de años, parece, que permite a los carabineros usar el arma en defensa propia, en defensa de un tercero o para prestar auxilio en contra de la persona o personas que desobedezcan o traten de desobedecer una orden judicial. Y se preguntaba, no Piñera, pero cuando presentó el proyecto sí, y se lo preguntaban los familiares también, si el carabinero asesinado el viernes hubiese podido sacar su arma para defenderse. No estaría vivo hoy día. Resulta que fue abatido por la espalda, si ni siquiera vio al delincuente. Es evidente que Carabineros tiene el legítimo derecho a usar su arma de servicio en caso de ver peligrar su vida. Pero este tipo de autorizaciones, cheques en blanco a funcionarios que no están bien capacitados y a una institución que está en crisis, no se pueden pedir. Entonces la ministra portavoz, Camila Vallejo, le responde al presidente: todos queremos que a los delincuentes se les acabe la fiesta, pero no basta con señalarlo y decirlo. Él sabe que no basta con frases publicitarias y grandilocuentes.
Por supuesto. Fíjate que es que es muy absurdo. Hace cuántos días, el viernes o sábado de la semana pasada, que los detectives de la PDI abatieron a un delincuente que los enfrentó con a balazos y lo abatieron. Y no tuvieron ningún problema en sacar sus armas y usarlas. Sí, cuando eso, yo no entiendo estas cosas. Mira, en parte del discurso es que es una cuestión, tú apuntas no solo a la autocrítica, Yana, sino que es como una cuestión de reproche a sí mismo, porque dice, si estos delincuentes no reciben las penas que merecen, van a seguir matando a los únicos hombres y mujeres, esto dice Yáñez, ¿no? Que están dispuestos a proteger a la comunidad. Terminemos con los cuestionamientos, afirmaciones e imputaciones ligeras y públicas sin fundamento que solo dañan a la autoridad de quienes por ley deben protegernos. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos mártires más tenemos que llorar para que los responsables reciban el castigo legal que merecen? Pero si ellos los tienen que detener, pues si la policía es que tiene que detener a los responsables, y la pena que se merece es pena, ese es como se llama, presidio perpetuo calificado. Entonces, ¿qué es esto? Por eso yo te decía que una forma de evadir la reforma profunda que Carabineros necesita, y eso no significa que uno le parezca, por favor, no le parezca horroroso que maten Carabineros. Eso no puede ser, y es un acto vil, no solo vil, sino que gravísimo por lo que Carabineros, por lo que la autoridad policial representa. Pero esto que diga que terminemos...
Se nos fue la señal, querido Felipe, pero claro, estás refiriéndote a...
Por ley deben protegernos. Por favor, o sea, no se puede cuestionar. No, aquí hay que dejar pasar nomás. No, es lo que yo te decía, es lo que viejamente se decía, se subió por el chorro al general Yañez.
Pero además es un discurso muy politizado, porque hay un emplazamiento a la justicia, desde luego, en sus palabras, hay un emplazamiento al Parlamento, porque está pidiendo que se juzgue debidamente, etcétera. Él es el director general de una institución obediente, no deliberante, subordinada al Poder Civil. Y parte de los problemas que ha tenido Carabineros es justamente que no tiene inteligencia porque se ha gastado la plata en corrupción. Es el hecho de desfalco de plata del Estado más grave de la historia del país, esos 30 mil millones que se robaron plata de inteligencia, porque para eso son los gastos reservados. Entonces, está bien, toda nuestra solidaridad y dolor por los carabineros muertos, ellos tienen que defenderse cuando ven peligro,
por favor.
Tienen que hacerlo, están perfectamente capacitados e instruidos para así hacerlo. Pero eso no significa que puedan matar a mansalva cualquiera. Pedirles que no violen los derechos humanos no significa atarlos de mano y armarlos con pistolas de agua, como caricaturizan algunos. Y pedirle a la institución que sea eficiente significa también pedirle que proteja a sus funcionarios y no los exponga a este tipo de situaciones. Tú recordabas lo de la policía civil, que sí se defienden cuando ven en peligro su vida, y que eso es algo que evidentemente pueden, deben y todos apoyamos.
Pero si Carabinero también lo hace y lo ha hecho, ya han abatido a delincuentes cuando hay enfrentamiento, y nadie cuestiona eso. Y nadie dice que no puedan sacar el arma, por favor. Lo que pasa es que hay circunstancias donde no corresponde. Como no correspondía que un oficial de la PDI o funcionario de la PDI le mostrará la pistola a una persona por un asunto de tránsito. Entonces, nadie está diciendo que la PDI no pueda usar la arma, lo que no pueden hacerlo es andar amenazando con la arma a una persona que va transitando o porque se pasó una señora que se pasó, iba a exceso de velocidad. Entonces, la proporción es muy importante, y yo lo que leo detrás de lo de Yañez es decir, aquí se nos abre una puertecita para zafar de una reforma necesaria para Carabineros y para los propios Carabineros. No, esta no es una reforma para satisfacer sectores.
Sí, es un discurso para la interna, me imagino yo. Pero no es un discurso adecuado en un contexto
democrático. No, para nada.
Según la tercera, el presidente Boric conversó con él hoy día y le preguntó qué nivel de protección tenían los cónyuges y las familias sobrevivientes de víctimas policiales. Y Carabinero le explicó que se quedan con, o sea, reciben la pensión que corresponde al momento de morir, que bastante baja si se trata de un funcionario joven. Entonces, normalmente lo que se realiza en la institución es aumentar el escalafón de manera póstuma.
Que ya lo hicieron, claro, que lo hicieron en este caso ya.
En general lo hacen, es una práctica que me parece además del todo adecuada, porque se trata de víctimas que
por supuesto
el servicio. Y el presidente le habría preguntado o le habría pedido que le entregue alguna manera, alguna propuesta para proteger de mejor manera a las familias que pierden a un padre, un esposo, o una esposa o una madre en este tipo de situaciones.
Oye, y el fiscal del caso, perdón, a propósito de encontrar a los culpables, el fiscal del caso ya identificó, dijo que está identificado el autor material de este asesinato. Perdona, me pegaste la gripe aquí por el...
Es un chileno de 24 años.
Exactamente, con antecedentes penales. Entonces, ahora corresponde detenerlo y que pase el resto de su vida en la cárcel, como corresponde a una persona que asesina a un carabinero. Pero no, pero subirse por el chorrito con los otros no, pues. Son dos cosas muy distintas una de la otra.
Oye, pasemos al bachiletazo, porque hoy día remeció al mundo político este anuncio de la presidenta de que viene. Porque claro, se entiende inmediatamente que viene a reforzar la campaña por el apruebo.
Por supuesto.
Ella declina de repostular. Fíjate que el ex candidato presidencial, José Antonio Kast, tuitea
sí,
que la echaron.
Por culpa de los chinos.
Sí, porque fue muy cuestionada su visita a China, que es verdad, hay sectores que la cuestionaron, aun cuando todavía no se conoce el informe de esa visita. No sabemos si condena, que vio, que no vio, si va a denunciar, que no la dejaron ver, etcétera. No ha habido muchas misiones, en todo caso, a China para... el solo viaje ya es una impugnación a la situación de derechos humanos, ¿verdad?
Por supuesto. Pero, ¿y te acuerdas? Solo para acordarme, ¿no? Perdona, de cuando fue a Venezuela, que la criticaron muchísimo, particularmente aquí en Chile, porque se había reunido con el presidente Maduro, porque esto y por lo otro, que cosa. Y después, cuando vieron el informe, que fue crudísimo con respecto a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, nunca más hablaron del tema.
Así es. Bueno, pero hay mucha preocupación, claro. Ella se ha, a pesar de que en su gobierno no terminó con muy alta popularidad, hoy día un 30% es un lujo asiático para cómo están las cifras de los últimos presidentes, ¿no? Y además ella se ha capitalizado mucho en su liderazgo, justamente por el desempeño que ha cumplido en la primera línea de los organismos internacionales, el primero en ONU Mujer, ahora en su misión como a cargo de los derechos humanos de la ONU. Por ahora ella vuelve a Horizonte Ciudadano, que es la fundación que fundó. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, valoró mucho su aporte. Ella misma explicó que su renuncia, o su renuncia a repostular, en realidad, la había presentado mucho antes de ir a China, por lo demás. Y eso, pues, pero la derecha está tan preocupada. Está tan preocupada que dice que esto es un acto desesperado de los sectores por el apruebo de traerla para reforzar la campaña.
Sí, es que mira, viven en un mundo tan propio. A mí me pasa con el mundillo político, porque ya es mundillo, ¿no? Que están en unas frecuencias a veces que no tienen nada que ver con lo que está pasando entre las personas, con los tipos de debate. Recordaba yo, una vez más, los partidos políticos tienen un cuatro... Se habla de que baja legitimidad y aprecio y confianza de la Convención Constitucional. Y si nos atenemos a la encuesta CEP, la última, la Convención tendría un 22% de confianza de la ciudadanía. Los partidos políticos un 4%. El Congreso un 10%. O sea, la Convención, tan vilipendiada y que ha hecho temblar los cimientos, etcétera, y que todo el mundo la rechaza por la manera tan atroz como se comporta, tiene más del doble de la confianza que tiene el Senado, por el cual lloran amargamente, particularmente los senadores que terminan su mandato anticipadamente. Entonces, es como tanto otro mundo. Esta propuesta de 4/7 es muy... Uno dice, a ver, ya, y para reformar esta constitución, por si gana el rechazo, pero no se trata de que hay que hacer otra constitución, ¿cómo reformar esta? Además que si tú le pones 4/7 para la reforma, fíjate tú, hay un para la gente que está en duda, que no es de... Yo entiendo que la gente de Chile Vamos esté en eso. Sería para ello que ganara el rechazo, y tener 4/7 y que el 4/7 ayude a ganar el rechazo, es para ellos recuperar el derecho a veto para cualquier reforma, porque tienen la mitad del Congreso en este minuto. Por lo tanto, podrían acelerar el proceso y después clausurarlo. Decir, oye, hemos hecho todas las reformas que se debían hacer y lo clausuramos aquí. Por lo tanto, es un regalo a clausurar el tema. Porque por otro lado, por los mismos 4/7, si gana el acuerdo, se va a poder, se va a aprobar en la norma, se va a poder reformar la nueva constitución. Pero en este caso se supone que entendían, la mayoría correría al revés. Entonces los 3/7 que tendrían la clave, el otro es el sector que quiere reformas de verdad. Entonces es un juego tan evidente, tan poco sutil, a pesar de que esté con COVID, tan poco no sé, es tan burdo, para mi gusto, es la palabra, de pretender, ¿no es cierto?, hoy día, o sea, nunca quisieron hacer reforma, nunca le quisieron sacar los dos tercios. Después se meten con el proceso que se metieron, ¿no es cierto?, para salvar al gobierno y para salvar la institucionalidad. Se hace el proceso, se hace el acuerdo por la paz y la nueva institucionalidad y instalan los dos tercios, que después acuérdate cómo reclamaban que las normas hay que cumplirlas, que las normas son esas normas, que no hay que salirse de ese texto. Ahora sí hay que salirse de ese texto, ahora sí hay que tener vías complementarias. Es tan obvio, ¿no? Y entonces viene Bachelet a Chile, que es obvio que iba a venir a Chile, que es obvio que va a ser una figura del apruebo. Yo no sé si realmente Michelle Bachelet es un aporte extraordinario que vaya a inclinar la balanza, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero esto que es la desesperación, no, pues lo que se ve evidente que hay una desesperación es que hay un cambio de la nueva, de la institucionalidad tal cual hoy día la conocemos. Entonces, bueno, no sé, es un universo para pensarlo. En todo caso, hubo una carta además hoy día a propósito de los cuatro séptimos, no sé si te parece darle una vueltecita a eso también. Una carta que en la cual conviven todos los de la Concertación, representantes de todos los sectores de la Concertación, por la ministros como Vidal, como Nicolás Izaguirre, está Clarisa Hardy,
Alejandra Krauss.
No, de la DC yo te puedo decir, porque que es lo que se supone que está tan que están divididas las situaciones. Por la DC está la vicepresidenta Yanna Proboste, la secretaria nacional Cecilia Valdés, la exministra Krauss, está
los
senadores Huenchumilla y ya me enseñaba Proboste. Y además hoy día mismo hay el presidente de la Democracia Cristiana del PIN dio una entrevista donde derechamente dijo que él estaba por el apruebo y que él creía que lo que había que hacer era que la Democracia Cristiana tiene que estar por el apruebo, que no se imagina una Democracia Cristiana en otra posición y que no podría ser aceptable cualquier otra posición. Que más allá de que haya que hacerle reforma o arreglo a la nueva Constitución, eso es lo que hay que hacer, pero el apruebo es el único camino. Y hoy día más aún sale una declaración del Frente de Trabajadores de la Democracia Cristiana, en caso de su directiva, también apoyando el apruebo y tratando muy mal el tema de esta jugada por los cuatro séptimos. Y hoy día, y aquí cierro este punto porque me parece muy, muy relevante de cómo se han dado las cosas. Hoy día el senador Matías Walker dice, ¿por qué el presidente Boric puede cambiar y Chile Vamos no? O sea, él es vocero de Chile Vamos a esta altura. Y Jimena Rincón sale a decir de que no tenemos por qué aceptar la constitución de Barraza.
Bueno,
entonces ya.
¿Cómo vamos a cambiar la constitución de Guzmán por la constitución de Atria? No, realmente además es de una falta de respeto decir algo así.
No.
Con toda franqueza, la constitución de Guzmán es una constitución de un autoritarismo, ideologismo. Esta puede que no represente un sector. O
sí,
efectivamente,
claro.
Objetivamente no representa un sector importante de la realidad nacional, pero es producto de un proceso ampliamente democrático, de un consenso muy difícil de lograr. Y bueno, fíjate que recordaba el otro día justamente el convencional Atria, que la constitución italiana, después de la guerra mundial, el plebiscito que definió si había monarquía o había república, ganó la república por 54%. Y eso no hizo de la república república excluyente. Entonces, tampoco romanticemos que este 80% que tuvo el plebiscito de entrada tenga necesariamente que repetirse en el plebiscito de salida, sino se trata de una obra maestra.
Y además es imposible que eso ocurra. Pero además hay una cosa que es muy importante, que la han repetido más de alguna persona, pero es bueno decirlo de nuevo. El aprobar una nueva constitución es el punto de partida de un proceso que va a tomar mucho tiempo más. Y que por supuesto que muchas reformas se le van a hacer a la Constitución. Y por eso es mucho más flexible, por eso los dos tercios parecían que se pensaban para este Congreso, no pasaron en el Pleno. Y se va a retornar a los cuatro séptimos. Entonces, evidentemente permite modificar. Hay un montón de cosas que están para ley, que van a ir, y en la transición van a ir delineando el perfil de muchas decisiones. Entonces, es muy absurdo esto, todo esto de como que se clava un muro a partir de la aprobación, y es todo lo contrario. Se inicia un proceso que por supuesto va a llevar mucho tiempo en instalar y en cambiar todo lo que hay que modificar y en hacer funcionar todas las normas y todas las instituciones que la nueva Constitución traerá. Así que bueno, pero eso revela que es un debate tan poco, ¿qué es lo que, no sé, Yanna, lo que te pasa a ti con eso, pero a mí me ha sonado tanto a un debate de tan poca altura, de argumentos tan banales, tan de no argumentos en realidad. Fíjate que te citaba el ejemplo de la diputada Cid, porque una diputada no se ha dado el trabajo de leer la Constitución, el proyecto nuevo, ya, pase. Pero que además repita en público, en una entrevista, en una radio, lo que alguien le contó y se expone a que el periodista, en este caso Fernando Bauzer, le diga, mira, lo que tú dices que no está, está dicho 8 veces en este párrafo. Ay, y se tiene que reír y decir, sí te lo escuché. Entonces uno dice, bueno, esos son los liderazgos políticos que están en este tema. Es como triste, ¿no?
Hay detractores de la propuesta de nueva constitución que han hecho argumentaciones más serias. Y con eso contribuyen a un debate que tiene que ser...
Sí, por supuesto.
Que tiene que incorporar puntos de vista que no son evidentemente los del sector conservador de Chile, que representa alrededor del 35-40% del electorado, en condiciones más o menos históricas, que no fueron representados en la Convención Constitucional porque no quisieron, porque estaban en contra y porque un pueblo no elige a personas contrarias al cambio constitucional para que hagan una nueva constitución. Entonces también hay que hacerse cargo de los déficits del desempeño de la política. Los independientes incorporaron y también modificaron la correlación de fuerzas del sistema político porque no había otra manera de legitimar este proceso que no fuera incorporando listas de independientes. Entonces también hagámonos cargo de las consecuencias que eso tuvo, porque evidentemente tiene consecuencias. Ahora, las consecuencias no son la debacle que se ha planteado por parte de algunas argumentaciones tan pueriles, ¿no? Pero bueno,
no. Vamos a pausa. No, déjame, una sola cosa más que yo escuchaba. Anoche le escuché al diputado Chalper y al diputado, no, ahora senador, creo, Belolio, y hoy día lo volví a escuchar de otro dirigente, de que esta constitución impone una expropiación unilateral. Entonces, yo en mi, bueno, la cabecita mía no es muy pequeña, entonces las ideas me dan vuelta y se demoran. Y yo decía, ¿ha habido alguna vez expropiaciones bilaterales? De que vaya alguien a decir, oiga, usted me va a expropiar, ¿me puede expropiar? Yo quiero proponerle que me expropie. ¿Existe eso?
No conozco yo de esos casos. Se llaman de otra manera, se llaman compraventas, en fin.
La expropiación es por ley. Entonces no puede haber algo más unilateral que una expropiación. Entonces, mira qué horror, va a haber expropiaciones unilaterales.
Vamos a una pausa mejor.
Unilateral. Unilateral, total.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Recorre el mundo un fantasma. Anuncia que está obsoleta, que aún tiene pataletas porque no encuentra la calma, esa quimera que es alma del neoliberalismo, que hundió al mundo en cataclismo, en Edén insolidario, como un planeta en calvario, sin igualdad ni humanismo. Salga del laberinto con libros de filosofía, humanidades, ciencias sociales. Liberaliaediciones.com. Teléfono 22-341-8011. 20% de descuento en todo el catálogo y despachos a 2.000 pesos por pedidos sobre 30.000 pesos.
En Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con el abogado Domingo Lovera, constitucionalista, no se me entendió nada, constitucionalista, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales. Domingo, mucho gusto saludarte, muchas gracias por la gentileza de aceptar esta invitación.
Gracias a ustedes, Felipe Yasna, buenas tardes y feliz de estar con ustedes de nuevo.
Hola Domingo, bienvenido. Vamos al tiro algunas preguntas porque como la Comisión de Armonización redujo de menos de 120 artículos y varias palabras, el volumen era bastante denso de su propuesta de nueva constitución, me recordé inmediatamente de un informe del Citibank que salió la semana pasada, que decía la propuesta no es ni tan genial ni tan terrible o algo así. Pero entre otras aseveraciones decía que era un borrador maximalista en palabras, pero minimalista finalmente en normas. Bueno, esto fue hecho por economistas, pero supongo que también consultaron juristas. ¿Tú crees que eso encaja más o menos con lo que finalmente está resultando?
Yo creo que es una buena forma de decirlo. Aquí yo creo que depende un poco de cuáles son las partes de la Constitución que se va a ofrecer a plebiscito que uno esté mirando, ¿no? Porque es cierto que tiene muchas expresiones, tiene muchas palabras, varias de ellas en artículos, ¿no? Y podríamos discutir sobre eso, lo que no quiere decir que sea ni de lejos de las más extensas del mundo, etcétera. Pero en lo que se refiere, y esto ha dado algo que de comidillo durante esta última semana, en lo que se refiere al andamiaje del poder, sigue siendo una constitución que se mantiene más o menos dentro de los márgenes, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde creo yo que se agregan muchas palabras, muchas expresiones, aparecen muchos artículos? Lo que no quiere decir necesariamente que sea una constitución maximalista, un poco para tomar esa expresión que tú ponías recién. En materia de derechos fundamentales, hoy día en el borrador de la nueva constitución hay prácticamente, yo creo que no hay derecho fundamental que haya sido reconocido en Chile o en el mundo que no esté hoy día listado en esa cartilla de derechos. O sea, yo diría que si alguien quiere mirar una constitución y tomar nota de cuáles son los derechos fundamentales que para las sociedades hoy día son relevantes, no para las sociedades de 1700 ni del 1900, uno podría mirar este listado y están más o menos ahí las preocupaciones. Lo que no quiere decir de nuevo que estos derechos no hayan existido antes. Voy a poner un solo ejemplo, derecho a la identidad de género. Hasta el Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional ha sostenido en un par de sentencias que el derecho a la identidad de género es un derecho fundamental implícito. Pero la convención lo que ha querido es, en vez de que esto se mantenga en carácter implícito, es explicitar, ¿no? Expresar, ¿no? Decirlo derechamente que se trata de un derecho fundamental. Entonces, efectivamente, allí uno encuentra muchas palabras, muchas expresiones. Y hay otros ámbitos, en cambio, quizás en los relativos a la organización del poder, donde efectivamente la Constitución se mantiene dentro de los márgenes regulares, ¿no? Y claro, yo creo que hay algunas innovaciones interesantes, pero hay otras en las cuales la innovación no es tanta. Yo creo que hay mejoras, pero quizás la innovación no es una que sea completamente radical. Sistema presidencial, por ejemplo. Vamos a seguir teniendo un sistema presidencial, lo conversábamos en una ocasión anterior, con algunas, yo creo, mejoras, ¿no? No vamos a cambiar un sistema parlamentario y por lo tanto allí sigue siendo una constitución que es más bien minimalista. Y yo también he tenido la suerte de leer algunos de esos reportes que los inversionistas mandan hacia afuera, ¿no? Y son, yo diría que lo que al menos me ha tocado leer a mí, reportes bastante sensatos, para nada alarmistas y bastante agudos en el análisis que hacen de lo que está ofreciendo la convención.
Fíjate que uno de los motejos preferidos de quienes están en contra de esta propuesta es que es indigenista, porque protege a tal nivel a los pueblos originarios que finalmente los pone en una categoría superior. ¿De qué manera eso no se ajusta a la realidad. Y lo digo pensando, por ejemplo, en que en armonización mantuvieron una expresión que es el consentimiento, no la consulta, sino que el consentimiento de las comunidades indígenas para proyectos de, que les afecten. Y eso alarma mucho a ciertos sectores que hablan de este indigenismo. ¿Cómo crees tú que aborda el tema de los pueblos originarios la propuesta?
Aquí se me ocurren varias cosas que decir. Déjame partir por una primero de terminología, que es bien curioso, lo han dicho otras profesoras y otros profesores, que la expresión que se utilice para referirse al borrador de nueva constitución sea la de que es una constitución indigenista. Porque fíjate que al menos en el ámbito del derecho, probablemente también de la antropología y la sociología, el indigenismo era una palabra, un mote medio... no para menospreciar a personas, pero sí para notar la distancia que tenían ciertas personas que les interesaban estos temas, yo creo que lo hacían con buenas intenciones y de buen corazón, que se acercaban al estudio del derecho de los pueblos indígenas, que se acercaban a los reclamos que estaban presentando pueblos indígenas y pueblos originarios, pero que no pertenecían a las comunidades. Entonces en algún momento se llamaba a esas personas indigenistas, y desde ambos lados, por así decirlo, para denotar, como digo, ciertas personas que no pertenecían a las comunidades, pero sí estaban interesados en estos temas. Y como suele pasar, por ejemplo, yo creo que esto también pasaba con el movimiento de las demandas feministas, ¿no? Donde uno muchas veces veía a hombres, ¿no?, presentando los reclamos de las mujeres, y las mujeres decían, momentito, nosotras podemos tranquilamente presentar nuestras demandas, no necesitamos que un hombre venga y tome esas demandas y las presente por nosotras. Acá pasaba algo parecido, ¿no? Tú eres indigenista.
Men explain. Claro. Esto sería aquí, como uno...
Exactamente.
Indio explaining.
Algo así. Entonces es bien curioso que ahora tomen esa expresión, que como digo, a veces tenía un sentido medio peyorativo para referirse a estas personas que no pertenecían a las comunidades, pero que estaban interesadas y con, yo diría, con el corazón bien puesto, trataban de preocuparse de sus asuntos. Digámoslo así, se utilizaba para marcar esa diferencia. Hoy día se utiliza para marcar lo que algún sector considera que es una presencia demasiado intensa de las demandas de los pueblos en el borrador de la nueva constitución. Y ahí yo diría dos cositas más. Una, a mí me llama la atención que esto sea algo que le cause sorpresa a la gente hoy día. Yo me acuerdo que durante octubre, noviembre, diciembre, enero del 2019 presencialmente, y luego en la vorágine de Zoom que tuve desde marzo hacia adelante hasta el plebiscito, explicándole a la gente un poco qué es lo que eran los procesos constituyentes, conversando con gente acerca de qué es lo que se venía. Y yo siempre tuve la certeza de que el modelo constitucional chileno iba a cambiar en este aspecto. Y siempre, yo creo que lo afirmé siempre, ¿no?, que íbamos a tener una constitución plurinacional. A mí me parecía que era muy difícil que no resultara eso del tipo de proceso constituyente que tenemos. Pero además porque fíjate que Chile, de nuevo, y lo conversábamos la vez pasada, creo, Chile es de la región, el único país junto a Uruguay que no dice nada respecto a sus pueblos originarios en la Constitución. Nada. Hay algunos que dicen algunas cosas, como la Constitución peruana, hay algunos que dicen bastante más, como la Constitución colombiana, pero hay dos constituciones que no dicen nada respecto a los pueblos indígenas o pueblos originarios. La Constitución de Uruguay y la Constitución de Chile. Somos la excepción en la región. Entonces me parecía a mí que, uno, por el tipo de proceso del que se trataba, ¿se acuerdan que ustedes lo decían, ¿no? Uno levantaba la cabeza en Plaza Dignidad o Plaza Italia, como quieran llamarle el audio escucho para no ofenderse, y no veía banderas chilenas ahí, o veía algunas banderas chilenas, pero sobre todo veía banderas de los pueblos. ¿Por qué iba a haber escaños reservados? Porque era una demanda muy sentida de las comunidades. A mí me parecía que era más o menos obvio que esto iba a terminar siendo una constitución plurinacional.
O sea, ahora, solamente se definen plurinacionales dos constituciones, que son la de Ecuador y la de Bolivia. Por lo tanto, parece más bien ser una excepción que una regla, ¿o no?
Bueno, es que yo creo que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con, y lo discutimos alguna vez, de hecho con los mismos parlamentarios y parlamentarias, con los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el derrotero que se sigue una vez que entra en vigencia la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, en 1989? Que los países paulatinamente comienzan a aprobar legislación en materia de protección de la infancia. Esto lo hizo todos los países de la región. ¿Adivinen cuál fue la excepción? Chile.
Obvio.
Recién este año tenemos una ley de protección integral de la infancia, 31 años después de la entrada en vigencia de la Convención. Entonces, si la convención va a entrar en vigencia 31, 32 años después, ¿no? La ley, si la ley va a entrar en vigencia 30, 31 años después de la entrada en vigencia de la convención, yo creo que haríamos mal si es que nos ponemos, comillas, al día a 30 años atrás, ¿no? Uno se pone al día a 30 años atrás. Uno se pone al día cuando dice, han pasado 30 años y quiero mirar hacia adelante. Y acá yo diría que pasa más o menos lo mismo. No tuvimos nunca ninguna mención a nuestros pueblos indígenas, a los pueblos indígenas y a los pueblos originarios en la Constitución. Entonces, no valía la pena ponerse al día a 20 años atrás, a 30 años atrás, a 40 años atrás, sino que hay que mirar hacia adelante. Y hacia adelante, ¿no? Las constituciones lo que yo creo que hacen mejor en el caso de los pueblos originarios e indígenas es tratar de más que reconocer, porque esto lo dice mucha gente, ¿no? El carácter pintoresco de que haya presencia indígena en un estado, o de reconocer que hay diferentes culturas, es decir, ok, aquí lo que queremos hacer es trabar una suerte como de pacto a la antigua usanza, ¿no? De parlamento, en que vamos a reconocerles una presencia significativa, y eso se hace a través del plurinacionalismo.
Fíjate que en este tema es particularmente complicado que no haya una lectura común en el país, o más o menos común, porque eso es lo que mantiene sin capacidad de solución, ¿no es cierto?, el conflicto que mantiene, particularmente con el mundo mapuche, ¿no?, donde que está cada vez más duro, y cada vez los sectores minoritarios que han optado por una lógica autonomista y por las vías que sea, encuentran un cierto espacio. Le escuchaba algún... Ya se me confunden a quiénes, pero que decía alguien de derecha, ¿no? Un parlamentario de derecha que decía, no, todos estamos por la plurinacionalidad, nadie se opone, si el problema es esta plurinacionalidad. O sea, el concepto ya no lo pueden seguir sosteniendo, pero esta plurinacionalidad, no sé si hay otras, ¿no? Habrá otras plurinacionalidades, pero esta de esta constitución no la pueden sostener. Y en el fondo, yo no sé, este es un tema, perdón la reflexión un poco mala, pero es como... Qué bien los grupos indígenas que quieren dialogar y que vienen ordenadito y bien vestido a la moneda, que esos son los que... No, y a esos dialoguemos, y a los otros métele fuerzas armadas. Es como una lógica que no entiende el proceso de construcción de un Estado donde conviven pueblos distintos y donde tiene que haber otra manera de relacionarse. Si no es esta constitución o lo que se haga con ella la que dé un camino a solución, el tema del con el mundo mapuche no va a tener solución razonable en tiempos quizás muy prolongados.
Bueno, yo creo que es difícil pensar en una forma de solución a un conflicto tan intenso como el que está trabado entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas, porque este no es el conflicto mapuche, este es el conflicto chileno-mapuche. Acá hay dos partes al menos, ¿no?, que están en un conato que debe resolverse. Bueno, pareciera extraño pensar que repitiendo la misma fórmula que se ha repetido hasta hoy y que no ha dado ningún resultado en materia de recomposición de las relaciones, vamos a tener un futuro más razonable. Y de nuevo, claro, yo creo que la opción que toma la convención es una de literalmente pactar, ¿no?, a nivel de constitución, un acuerdo de vivencia política donde dos o más naciones, dos o más pueblos, ¿no?, acuerdan vivir bajo un mismo Estado. Y ese pacto y ese acuerdo, por la intensidad que tiene, porque es cierto que uno podría reconocer a pueblos indígenas o pueblos originarios en distintas, ¿no?, intensidades, es probablemente uno de los que tiene la más alta intensidad, en el sentido de que, bueno, esto significa que hay que redistribuir poder. Eso es lo que hacen generalmente las constituciones. Y nada de esto supone fracturar el Estado, nada de esto supone que se acaba la unidad del Estado de Chile, sigue siendo el mismo Estado de Chile, sigue siendo el territorio, solo que acusamos recibo de alguna forma, pero esto no lo digo yo, esto lo han dicho los grandes acuerdos en materia de justicia y verdad histórica para con los pueblos indígenas, la comisión que encabezó entonces el presidente Lagos, la comisión que encabezó entonces el presidente Patricio Aylwin, que estaban justamente al debe en... no entregarles ventajas, como decía acertadamente Yasna, parafraseando algunas de las críticas que se hacen al borrador de nueva constitución, sino que más bien sentándolos a la mesa. Y para sentar a los pueblos a la mesa es necesario redistribuir poder, no seguir haciendo reconocimientos simbólicos, no seguir haciendo guiños a la historia o presentarlo como una composición pintoresca del Estado de Chile, sino que como pueblos y naciones que comparten el ejercicio del poder con otros pueblos que estamos todas y todos juntos, ¿no?, cobijados bajo este Estado que se denomina República Plurinacional de Chile en los términos del borrador de la nueva Constitución. Eso es lo que se hace hoy día. Entonces, más que ventajas es sentar a la gente a la mesa, más que ventajas es reconocer injusticias históricas y darle a esos grupos sociales a los cuales el sistema político los ha maltratado durante tantos años, un espacio de participación en el ejercicio del poder. Esto es lo que pasa con mujeres y la paridad que atraviesa todo el borrador. Esto es lo que pasa con pueblos indígenas o pueblos originarios, ¿no? Donde hay reconocimientos de poder.
Ahora, sin duda. Hay un genuino temor. O sea, tampoco uno puede desconocer que las personas, hay quienes alimentan ese temor como herramienta propagandística, pero hay personas que tienen temor, que compran el argumento y que piensan que la autonomía va a equivaler finalmente a una independencia. No hay claridad respecto a la diferencia de concepto entre autonomía y separación, disgregación de país. Entonces, sería bueno aclarar el concepto, me parece, si tú nos ayudas.
Mira, es un buen punto, Yasna. Yo creo que ninguna de estas discusiones uno se las puede tomar a la ligera y haríamos mal en ningunear a los argumentos de quienes se oponen al reconocimiento en estos términos, pensando que hay gente que no entiende el problema. Yo creo que bueno que estas cosas se puedan conversar hoy día. Alguien decía el otro día que había aumentado el índice de conflictividad o de negatividad entre chilenos y chilenas a propósito del proceso constituyente. Yo decía, bueno, no sé si ha aumentado o no, es que ahora lo estamos haciendo visible. Y tenemos estos desacuerdos que son lo propio de la política. Si en la política tenemos muchos desacuerdos muy radicales, y la gracia, yo diría, de una sociedad razonable es que logremos procesar esos desacuerdos sin eliminarnos, ¿no?, y tratando de hacer las cosas lo suficientemente bien como para poder seguir viviendo juntas y juntos, ¿no? Entonces, yo creo que el borrador de nueva Constitución, anotando esa preocupación de algún sector, sea o no una preocupación razonable, reitera hasta el cansancio, ¿no?, enfatiza hasta el hartazgo que el Estado de Chile sigue siendo un solo Estado, que la transferencia de poder a los pueblos indígenas, o si uno quiere también por colocarlo en términos ya no, de la relación del Estado de Chile con los pueblos indígenas a las regiones, ¿no?, no importa el entregar dosis de autonomía que permitan allanar el camino a una secesión, digámoslo así, más adelante. Y en esto, el borrador de la nueva Constitución está absolutamente en línea con lo que también son obligaciones para el Estado de Chile, que son las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos. En ninguna parte del derecho internacional de los derechos humanos, estas transferencias de poder, estas dosis de autonomía que la Constitución transfiere a pueblos, a regiones, a comunas, ¿no?, o a los territorios especiales que se están reconociendo ahora en la nueva Constitución, importa algo así como una suerte de primera puerta de entrada a lo que va a ser finalmente la separación o la secesión. Alguien decía el otro día muy acertadamente, creo que era el profesor Luis Cordero en un programa de televisión, mire, con Constitución, sin Constitución, con la nueva Constitución, con la vieja Constitución, de producirse un fenómeno de separación, bueno, eso podría pasar, pero eso tiene otras causas, tiene otras razones, tiene otras explicaciones históricas, políticas, culturales, que muchas veces las constituciones mismas ni las leyes son capaces de sujetar. Pueden darnos causa, enhorabuena, ¿no?, pero no sujetar esos episodios, y yo no veo que en Chile estemos cerca de un tipo de esos de conflictos de ese tenor, ¿no?
Bueno, las comunas también son declaradas autónomas, entonces tendríamos 358 naciones, república o no sé qué cosa metía. Lo que llama la atención muchas veces, Domingo, es la, ¿cómo llamarlo? No sé, la precariedad de los debates, porque está bien, tú y concordamos, ¿no?, de que qué bueno que se discuta, pero opongamos ideas, opongamos argumentos, opongamos datos. Pero no esta cosa de afirmaciones que no tienen ningún sustento, sino que están destinadas fundamentalmente a lo que ya señalaba Jan. Hay gente que tiene miedo de fantasmas, pues ya está. Un poco la tarea de ahora es como ir deshaciendo, sacando esos cadáveres de los closets, deshacer fantasmas. Yo me acuerdo cuando la gente creía que si tenía dos casas le iban a quitar una, que no podía heredar el auto. Yo imagino que eso se ha ido deshaciendo también con el tiempo, pero estas otras cosas que son más abstractas y más complejas se sostienen en ese terreno, y es bien complicado y cuesta entender que personas sí con capacidades de educación que se han dedicado a estos temas sostengan cuestiones tan peregrinas. Es muy difícil entenderlo por qué. O sea, no es difícil entenderlo por qué. Es muy difícil creer que creen eso.
O sea, yo he conocido gente que ha dicho que desde el día uno en que se aprobaron las primeras normas en materia de plurinacionalidad por una diferencia radical, ¿no? Entienden, digamos, se colocaron en la vereda del rechazo, y a mí me parece eso, ¿no? Decir, mire, yo creo, esto es lo que leí alguna vez, ¿no? Yo creo, como si la Constitución solamente fuera algo así como un pacto que lee la realidad y lo transforma en palabras, ¿no? Él decía, yo no creo que seamos un país plurinacional, y por lo tanto voy a votar rechazo. Y yo decía, bueno, al menos eso es más honesto que comenzar a presentar la aprobación de estas normas como el camino a un despeñadero, ¿no? En redes es la verdad que insoportable la cantidad de conclusiones, entre comillas, que se extraen del borrador de la nueva Constitución, ¿no? Como que fuera el comienzo del fin, cuando yo creo que lo que el borrador está haciendo es justamente abrir las puertas para una nueva recomposición de las relaciones en Chile, de las relaciones de poder en Chile, a nivel personal, pero también a nivel territorial, ¿no? A nivel de la relación de las regiones con el Estado de Chile, una deuda pendiente desde el origen del Estado de Chile, ¿no? Ese conflicto con las provincias que finalmente siempre quedó ahí medio escondido en un modelo que finalmente terminó siendo unitario, centralista, y de poca transferencia de poder hacia las otras zonas que no fueran la zona metropolitana o Santiago.
Oye, nos quedan un par de minutos todavía, amigo. Yo tengo dos preguntas que son menos de fondo. Una, ¿la Comisión de Venecia se disolvió? Porque yo nunca más he oído hablar de la Comisión de Venecia.
Mire, la Comisión de Venecia
Que dejó de existir porque la trajeron con tanto... Y después que hizo el informe, nunca más se habló de la Comisión de Venecia.
No, mire, la Comisión de Venecia es una comisión permanente de técnicos y técnicas europeos y europeas, principalmente, que justamente se encarga al principio de entregar ciertos lineamientos para la organización constitucional de la Comunidad Europea y de los países de la Comunidad Europea y de Europa en general, pero que con el tiempo se vino presentando por su expertise, ¿no? Y porque si uno revisa el informe de la Comisión de Venecia respecto al proceso chileno, también lo puede advertir, ¿no? Por su expertise, por una parte, o sea, su capacidad técnica de gente muy seria, pero también por su, si me permiten decirlo de esta manera, su ubicación política. Porque es una comisión que sabe que esta decisión es la decisión más importante de una comunidad y por lo tanto no son de dar instrucciones, no son de sentarse, digámoslo así, en los procesos históricos de las comunidades, sino que de ofrecer, en verdad, su visión, alternativas y sugerencias respecto a qué es lo que hacer. Entonces, han, digámoslo así, salido de Europa y han tenido influencia súper, súper importante en distintos procesos constituyentes a lo largo del mundo. Entonces, es muy interesante que efectivamente, claro, yo me imagino que en algún momento quienes la trajeron, ¿no? Yo diría que, como suele decirse coloquialmente, salieron a pescar pensando que iban a encontrar, ¿no?, algo más de reflejo en sus objeciones, y la verdad es que el informe de la Comisión de Venecia no hace otra cosa que dar cuenta del buen trabajo que estaba haciendo la Convención y plantear algunas dudas o algunas inquietudes en temas aquí y allá que finalmente terminaron siendo resueltos por la Convención. Así que la Convención de Venecia sigue gozando de buena fama, de buena salud, y va a seguir, yo me imagino, durante el tiempo, apoyando, ¿no?, con esta visión, como digo, súper ubicada y muy técnica, los procesos constituyentes que se desarrollan en el mundo, a condición de que, claro, sea invitada a observar y a dar su opinión.
Domingo Lovera, te queremos agradecer, como siempre, la gentileza de compartir este tiempo con nosotros y ayudarnos a nosotros y a nuestro público a ir entendiendo mejor el proceso que vivimos. Oye, y para otra conversación, los gobernadores regionales vienen mejor tratados, porque es como triste ver cómo tratan de aparecer y de hacer algo, pero tienen tan poco espacio en la actualidad. No, en la próxima Constitución van a tener un rol muy importante.
Totalmente. Sí, vienen muy revitalizados. Yo diría que son como unos gobernadores regionales y gobernadoras regionales en esteroide, pero ya tendremos tiempo de conversar sobre esa forma que es Estado regional, que es la que ofrece la Convención.
Y que quizás una de las marcas más importantes que va a dejar, que podría dejar una nueva Constitución, ¿no? Una regionalización mucho más en serio.
Absolutamente. O sea, la otra vez discutíamos con un amigo y colega que decía, mira, las cosas en materia del ejercicio del poder quedan más o menos igual. Y es cierto, No, vamos a seguir con un régimen presidencial algo atenuado, pero tampoco tan atenuado. Vamos a seguir finalmente con un Congreso que va a tener un Congreso de diputados y diputadas y una Cámara de Representantes de las regiones, o sea, van a existir dos cámaras. El presupuesto en el fondo va a seguir siendo manejado por la Presidencia de la República, va a seguir con un montón, enhorabuena creo yo, ¿no?, de controles y de contrapesos para evitar que el fisco gaste de manera desmedida. Vamos a tener una Corte Constitucional, que es la cara, yo diría, democrática del Tribunal Constitucional. Vamos a tener un procedimiento de reforma constitucional, un procedimiento para hacer las leyes, derechos fundamentales reconocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí yo creo que hay una gran innovación en este Estado que se compromete con las regiones, con las comunas, con las entidades territoriales indígenas y con los territorios especiales, de comenzar a descentralizar en serio el país y a transferirle más poder a las comunidades locales.
Ahora sí que nos tenemos que despedir, Domingo, profesor de la Académica de la Universidad Diego Portales. Un millón de gracias, como siempre, por tu gentileza. Un gusto saludarte.
Un gusto, Felipe y Yarna, que esté muy bien, cuídense.
Chao, Domingo, gracias.
Chao. Ya, y nos vamos corriendo. No, ya son las 8. Tito Carreño estuvo hoy día en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Hasta mañana, buenas noches.
Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.